Llegó la hora. Esto es inevitable. Tus neuronas necesitan despertar. Tu cuerpo necesita despertar. Tú necesitas despertar. Ya basta de dormir y andar en automático. Es momento de encender tu radio y también tu mente con 0.1. Un programa para despertar con preguntas, info incómoda y música que posiblemente nunca hayas escuchado. ¿Qué eres? ¿Un 1 o un 0? Quédate en vivo con Ricardo Salazar y averígualo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de 0.1, este programa que ya está en su tercera semana, en el cual nos estamos dedicando más bien a verificar, pues, un poco temas que tienen que ver con la tecnología y con el futuro. Ayer habló uno de los hombres que está marcando la tendencia, pero que mucho de lo que ha dicho, francamente, son, pues, únicamente una promesa, que es el caso de Elon Musk, que mandó un tuit y ese tuit lo mandó por medio de una red de satélites que él va a poner en el cielo principalmente, bueno, más en el cielo, en el espacio, principalmente en pues la zona de países que son, vamos a ponerlo así, pues económicamente convenientes, ¿no? Y bueno, pues llamó la atención porque este es el primer tuit que estaría enviado desde el espacio. Y es, se supone, la mitad del plan. Ahorita les voy a contar cuál es el plan de Elon Musk para el espacio, específicamente para que haya más internet en más lugares donde antes no había acceso a la red. De eso platicaremos el día de hoy. También platicaremos un poco más acerca del libro de Scott Galloway, en donde se refiere a el capítulo de Google, cómo de ser un par de chavales en un garage pasaron a ser, pues, una de las empresas que ya forman parte de lo orgánico de nuestro cuerpo y cómo llegamos a depender tanto de este ente que es omnipresente y que Galloway llama Dios. Dios Google. ¿Por qué? Porque está en todas partes y porque prácticamente lo necesitamos para todo. Así que platicaremos un poco acerca de ello y también, pues, vamos a revisar algunas noticias que tienen que ver con la tecnología para el futuro, específicamente lo que tiene que ver con lo alimentario, porque ayer en el Senado de la República se aprobó el etiquetado frontal tipo cigarrillos, por ejemplo, para los alimentos que contienen altos volúmenes de sodio, de azúcar, de grasas o de grasas saturadas. Y lo que debe de decir enfrente en cada uno de los empaques para prevenirte a ti como consumidor si es o no lo mejor para tu dieta. Y que en todo caso que nos hagamos responsables un poco más de la dieta, porque ahorita, pues como estaba, francamente nadie o muy pocos lo entendían, porque ahí venía el porcentaje de sodio, el porcentaje de grasas, el porcentaje de un montón de cosas que contenían ese tipo de alimentos y el número de porciones que contenía el envase. Pero, pues, para hacer la traducción, si de por sí ya con el Dios Google nos resulta difícil hacer una muy sencilla operación matemática a la hora de hacer la conversión de cuántos vasitos de refresco me podía tomar para completar la dosis diaria, por ejemplo, de azúcares, bueno, pues entonces ahí nos hallábamos. Por lo pronto se supone que eso se cambió justamente para que el consumidor tenga más claridad en torno a lo que está, pues, metiéndose al cuerpo, y en todo caso que lo haga con mayor responsabilidad. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes creen que esto va a funcionar? Y se los pregunto porque desde que se aprobó el etiquetado, en donde incluso aparecen heridas de cáncer en los pulmones o tal cual en las mamas de algunas mujeres debido a el consumo de cigarro, o de plano ratas, porque entiendo que también se utiliza el tabaco para raticidas, o no sé por qué parecen ratas, a lo mejor es un tabaco priista, ¿no? Pero bueno, el caso de que ¿sienten ustedes que esto sirva? ¿Que ese tipo de etiquetas sirvan para disminuir el consumo? Y en todo caso, también les preguntaría, ¿por qué olvidamos? ¿Por qué a los alimentos sí les pusimos? ¿Al tabaco sí le pusimos? Pero, ¿se han dado cuenta de que los que no tienen etiquetado frontal, algún lobby tendrán de tener, porque esto no es de gratis? ¿Es el alcohol? Y el alcohol, el consumo de alcohol mata. Causa cirrosis y otro tipo de males, pero sobre todo es su consumo el que más provoca accidentes viales que resultan fatales. Entonces, ¿por qué el alcohol no tiene este tipo de etiquetado frontal? Habría que preguntarle a algún senador. Por cierto, aprovechó su momento para hacer el show la buena cabaretera, la abuela de los cabareteros, doña Jesusa Rodríguez, quien estuvo desde el fin de semana pasado con que se iba a aprobar la etiqueta, la nueva etiqueta, y por lo tanto se iba todos los días de smoking a la Cámara de Senadores, de rigurosa etiqueta, con smoking y toda la cosa, el moñito y el tipo chalequito, que bueno, para gente como yo, así de naca, pues es un chalequito, pero entiendo que lleva otro nombre. Pues bueno, se iba de rigurosa etiqueta hasta que no se aprobara, como una especie de protesta. Y bueno, pues le salió un poco menos que la vez del maíz, que hablaba en, que era mixteco, si mal no recuerdo, que todo el mundo hablaba de ella. Esta vez casi nadie la peló, entre otras cosas porque andamos distraídos todavía con el asunto del Chapito. Y esto porque el presidente de la República ayer, no sabemos si en un resbalón o qué, confesó que siendo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de México, para lo que, entre otras cosas, lo eligió el pueblo, yo no voté por él, pues yo voté por Marichuy, pues no sabía, dice que no sabía del operativo en contra de El Chapito, que fue una decisión del Gabinete de Seguridad, y que igual que ellos causaron, no lo dijo así pues, pero que igual que ellos causaron el desmadre, que a la hora en que se puso la cosa peliaguda, les dijo, pues reúnanse y decidan ustedes. Y lo que sí dice es, yo los avalé. Bueno, pues de todo esto platicaremos el día de hoy aquí en Start. No es cierto, y dale con Start, es que es más fuerte la costumbre que el amor. Y también vamos a platicar acerca de algo que llamó mucho la atención en la Feria del Libro de Frankfurt, que como ustedes saben es la más grande del mundo y es la antesala, digamos, en muchos sentidos, de la Feria del Libro de Guadalajara. Aunque son en distintos lenguajes, sí le marca una tendencia la Feria del Libro de Frankfurt a la de Guadalajara. Por ejemplo, en algunos de los títulos que vamos a encontrar, en algunos autores y en algunos de lo que son las plataformas. El libro electrónico y el libro grabado o el audiolibro marcaron gran parte de esta Feria de Frankfurt y platicaremos el día de hoy acerca de ello. Todo esto, si se quedan, por supuesto voy a compartir las respuestas de lo que ayer les preguntaba, de si ustedes creen que su trabajo específico puede o no ser susceptible de ser sustituido por un robot o por algún algoritmo, algún tipo de inteligencia artificial. Y hay de todo en las respuestas Y porque hay hasta quien me responde que no, porque no hay ningún robot tan guapo. Y le digo, no, Rey, pero hay robots sexuales. Que uno no necesita verlos guapos para... O más bien, que al ver sus atributos y la manera de moverse, uno los ve muy guapos. Me han contado, yo francamente no estoy muy seguro. En fin, el caso es de que vamos a iniciar con uno de los favoritos de Start. Ahí sí eran los favoritos de Start. Lo cual indica que si ya está sacando sencillos, va a sacar este año o el próximo, pues, álbum completo, y en todo caso lo podremos ver en vivo. La verdad es que es una divaza y se antoja muchísimo un espectáculo en vivo de Perfume Genius. Esto se llama Pop Song, es tranquilito para quienes todavía les anda medio retumbando el snow, se llama, ¿no? El botoncito este que le damos para que nos dé unos 5 o 10 minutos más el despertador. Bueno, es algo más o menos tranquilo, sin embargo, no deja de tener una gran calidad y, por supuesto, el sello característico de la voz de Perfume Genius. Con eso les decimos muy buenos días esta mañana de miércoles, ombliguito de semana. Bien, pues escuchamos a Perfume Genius, que es el nombre artístico que se ha dado a sí mismo Mike Andreas, que nació el 25 de septiembre del 81 y es de Estados Unidos de América, que tiene su sede en Seattle y está en la música pues desde el año 2008, o sea que anda festejando sus 10 años de músico, y esto porque desde el año pasado no sacaba disco, sacó uno llamado Matador en 2017, pero ahora nos dio la sorpresa de que ya está adelantando parte de lo que es el sencillo que va a formar parte de su nuevo disco. Es considerado como un geek que nació en los suburbios de Seattle, Washington, y que desde los 6 o 7 estudió pintura y piano, y su mamá pues fue como una especie de acompañamiento en la parte musical desde muy pequeño, y ahora es pues su asistente, uno de sus asistentes personales. Y pues como muchos en la generación de él, que tiene 38 años, sus padres se separaron y esto pues marcó parte de su carrera personal, y bueno, pues de su tragedia, o de su, bueno, vamos a dejarlo más que en calificativo, de su historia personal. Cuando creció se declaró oficialmente gay desde la escuela y pues recibió amenazas de muerte que no fueron atendidas en su momento por la administración, cosa que hemos visto que incluso en países en donde está avanzado la aceptación a la diversidad en todos los sentidos, como en Estados Unidos, pues resulta que siguen sucediendo casos de bullying en las escuelas, y que puede llegar a esto, a que haya pues hasta amenazas de muerte o incluso ataques por parte de jóvenes que crecieron en familias conservadoras y que atacan a sus vecinos. Él por eso tuvo que moverse, cambiarse de ciudad, y se fue a Williamsburg en Brooklyn, y ahí trabajó como doorman, como portero de un club en East Village, y en el 2005 regresó a Seattle para grabar su música, y desde el 2008 pues ya oficialmente lanzar, fíjense, en un principio su MySpace, donde iba colgando su música. Esto hizo que llamara la atención de las disqueras, y desde entonces pues lo jalaron. Y el hecho de que en aquel tiempo, bueno, o sea, ahora ya es más o menos común, en el 2008, a pesar de que estamos hablando de apenas 10, 11 años, pues no era nada común que hubiera un cantante que incluso en la música explorara tópicos que incluyeran su sexualidad y su vida personal, así que incluido, por cierto, cuestiones de abuso en su casa. Por lo tanto, pues era considerado por algunos como una especie de peligro para la sociedad contemporánea, fíjense, ya en este siglo, ¿eh? Entonces, bueno, pues es parte de la historia de Andreas, Mike Andreas, que es mejor conocido como Perfume Junior, y que les digo, tiene en su haber pues los discos Learning, Put Your Back Number 2, Too Bright y No Shape, además de Matador, que bueno, pues le han valido algunos de los premios que lo han hecho en la parte del indie más o menos famoso, como el caso, por ejemplo, del Music Week Sync Award, con una canción muy buena, por lo demás, que es un cover. Ustedes seguramente recordarán I Can Help Falling in Love. Y también ganó por Die for You en el A2 I Am Libera Awards y el GLAAD Media Awards, que es, digamos, como el premio más importante que dan asociaciones de todo el mundo que están dedicadas a la lucha en contra de la discriminación, específicamente en lo que tiene que ver con la sexualidad, por No Shape, en donde, por cierto, sale con una blusa dorada que ya quisiéramos ustedes y yo para brillar un miércoles. Y bueno, pues ahí fue únicamente nominado, como ha sido nominado para otros 6 premios, entre ellos los Dorian Awards, que lo nominaron por otro de sus videos que también llama mucho la atención, en donde de plano se denomina a sí mismo como Queen, reina. Así que es la música que estamos escuchando esta mañana, con la que abrimos el programa. Y bueno, pues, ¿qué les parece si hablamos acerca de libros? Porque, como les decía, el audiolibro es lo mejor que suena en la gran cita editorial de Frankfurt, y en España hay 40 editoriales que publican estos productos, que van a sacar el próximo año 10.000 títulos en castellano este fin de año. Y lo menciono porque les preguntaría si ustedes, por ejemplo, a manera de podcast o a manera de algo, escucharían o bajarían un audiolibro de la red, y qué características debería de tener. Esto se los digo porque, por ejemplo, hay servicios como ETN y como, si mal no recuerdo, Primera Plus, que ya en el paquete que te ponen, miren lo que es reaccionar rápidamente, Elon Musk News, lo acabo de mencionar y ya me sigue. Entonces, vean, ¿será él o será uno de los satélites automatizados que tiene? Bueno, ahorita platicamos acerca de Elon Musk, y pónganle los de Elon Musk News en el 104.3 de la FM en Guadalajara, para que escuchen lo que vamos a decir de él. Pero bueno, les pregunto entonces esto, esta sería la pregunta del día, pero antes déjenme ir a la pregunta del día de ayer en torno a si creen ustedes que específicamente su su empleo está en riesgo de ser sustituido por alguna inteligencia artificial. Como les digo, hubo bastantes respuestas. Gabo Navarro me dice que nada, para nada, a mí esto me da más trabajo porque soy programador, entonces a él le va a tocar hacer los brazos robóticos o le va a tocar programar a los algoritmos que nos van a sustituir. Imagínense que en lugar de Ricardo les estuviera hablando Alexa. Muy buenos días, son las 5 de la mañana con 25 minutos. Para empezar, Alexa no se equivocaría, ¿verdad? 5 de la mañana con 25 minutos, hace una temperatura de 15 grados en Guadalajara y está más o menos nublado. ¿En qué más le puedo servir? Dígame qué música le puedo poner. Bueno, yo creo que mi trabajo no sería sustituido por una inteligencia artificial, pero quién sabe, ¿no? De hecho, hay muchos que en realidad ya fueron sustituidos porque no estuvieron o no estuvimos en la radio a la altura, y hay mucha gente, sobre todo de generaciones muy jóvenes, que ya ni le prenden a la radio, ¿eh? Que aunque traen el radio en el celular, ni le prenden. Se van directamente a Spotify y buscan escuchar lo que buscan escuchar a su vez sus amigos, y es lo que bailan en las fiestas, en el Hola Lolita, poniéndose hasta las chanclas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, Mictlantecutli me dice, aún no, parte de mi trabajo es revisar el mal funcionamiento de los aparatos eléctricos o disque ordenados por una computadora, que también fallan. Lo que no se les ha ocurrido inventar es un aparato que regule la fuerza eléctrica como los reguladores en casa a los autos. ¿A poco no? ¿Un auto no tiene un regulador, tú? Qué curioso. Bueno, por lo pronto entonces tú eres como del control de calidad, de que esa tecnología que va a llegar a nuestras casas o a nuestras vidas, pues sí funcione como tiene que funcionar, para no andarla agarrando, como les decíamos el lunes, a golpecitos, ¿verdad? Para que funcione. Así de, agarra, agarra. Bueno, Roberto 8443 dice, saludos, por suerte mi trabajo es de terapeuta y aún no está en riesgo, sin embargo no está lejos respecto al robot. Para algo estético comienza ya la prueba de algunas inteligencias artificiales que están programadas para hacer arte en base a algunos buenos algoritmos. Eso está interesante y habrá que ver si efectivamente pueden lograr la sensibilidad que tenemos los humanos. César Hermosillo no me dice a qué se dedica, pero de plano me dice nada más, no. Ah, bueno. El chino, Saúl Pérez, dice, me sorprendió el otro día que en un almacén vi algunos robots ya haciendo actividades de personas con tranquilidad y eficiencia. Creo que al menos algunos de los trabajos que son menos mecánicos no tienen tanto problema, pero los más rudos sí. Reciben tarjeta en todos lados. Bien, dice el chino, Saúl. Y O6NH dice, sin problema, pero por cierto, hace unos meses puse el siguiente tuit. Si todos los camiones fueran como el Tour, ah, eso ya lo habíamos platicado el día de ayer. El Frank dice, mi inteligencia es artificial desde que compré mi primer iPhone. Solo soy un cascajo, viendo qué espera taciturno la muerte de un soliloquio interminable de fugaces dudas existenciales. Ah, chinga, ni que fuera poeta, dice. No, aún no está en riesgo mi trabajo. Bueno, para muchos casos lo que dices, aunque lo pongas en broma y en poesía, sí es cierto, el iPhone es una extensión tal cual y efectivamente sin ese cascajo viejo, como les decía hace rato, son incapaces de hacer siquiera una operación matemática sencilla o de recordar, por ejemplo, el nombre de un libro o cosas que antes nos eran bastante comunes, a los que presumíamos, por ejemplo, en primaria, de tener buena memoria y buenas calificaciones, por lo tanto, porque no íbamos a las clases y nomás nos grabábamos a la hora del examen lo que era importante. Adrián León Castro dice, no, bueno, quizá uno, soy médico MBS, ¿cómo se llaman? Los veterinarios, ¿verdad? Son tecnicistas y maestros de universidad, así que podría ser el de docente, el otro no corre peligro. Pues sí, de repente que una computadora le cheque la pancita a tu perrito para ver si está panzona, si está un poco difícil, ¿no? Aunque quién sabe. No, pero no, a la hora del diagnóstico, si es como de, a ver, abra la boca y mantener la boca abierta de un perrito, sí está difícil. Pero sí, el del docente sí es cierto, ¿eh? Charlie López dice, mientras esa inteligencia artificial no haga talacha de equipos de cómputo, soporte técnico y análisis de sistemas o programas, no me preocuparía mucho. Y dice Emilio Osuna, muy buenos días a toda la comunidad Star, no es mi caso, trabajo en el abasto, este lo leímos el día de ayer, y me responde Richard 78, un Richard que tiene un año menos que yo, a través de la flor de Mario. ¿Se acuerdan que había en algunas de las versiones ya más recientes que la primera en que luchaba contra Donkey Kong, unas flores? ¿Sería la cueva de las orquídeas susurrantes a donde se metía Mario? Bueno, pues una de esas flores me responde que no, en el caso de Richard 78. Luego, Andrés Cabrera dice, realmente no, los países con mayor uso de robots son los que tienen una tasa alta de empleo. De hecho, para 2022, Latinoamérica necesitará 3 millones de programadores y las universidades y bootcamps gradúan aproximadamente solamente 200,000. O sea, necesitamos 3 millones en Latinoamérica de programadores, entiéndase, ingenieros, gente dedicada a esto, a todo lo que tiene que ver con la robótica, porque no únicamente son los programadores en términos de poner el algoritmo, en términos de ver cómo se mueve una inteligencia artificial, sino los armadores de esos brazos robóticos o de esos eventualmente robots que van a andar caminando, o armadores también de esos robots que ya existen en este momento, que son como una especie de bolita únicamente que anda por el piso y que anda todo el tiempo barriendo y trapeando y quitando las imperfecciones de tu piso para que sea completamente limpio y por otra parte también saludable. Bueno, necesitamos 200,000 No, 3 millones y únicamente se están graduando 200 mil por año, lo cual confirma lo que la semana pasada, cuando hablamos de mierda y de Jalisco Futuro con Ibabel Arroyo, nos decía que en las universidades, particularmente en Jalisco, hace falta mucho más ingenieros y mucho más gente que se gradúe de carreras técnicas que los médicos o los abogados, que es a lo que todo el mundo le tira y es donde más hay rechazados. De manera que habría que crecer, por una parte, la demanda, si tú eres estudiante en una ingeniería, y la oferta por parte de las universidades. Bueno, Oli me manda por acá un libro llamado Will Robots Take My Job. Lo voy a leer con calmita porque además está en inglés y lo comentamos. Luis Eloy Bernal dice, los trabajos mecanizados son los primeros que veremos que desaparezcan. En segundo lugar, todos los que están detrás de un volante también verán cómo lo sustituyen por carros autónomos. Bueno, hasta ahorita ningún prototipo ha funcionado del todo bien porque o chocan o atropellan gente. O, como decíamos ayer, en el camión de Dinamarca van frene y frene porque sus sensores pues detectan que alguien se les está atravesando, lo cual está muy bien, pero pues suelen frenar peor que una 380 en periférico. A estas alturas existen foros de discusión sobre el tiempo libre que tendrán los humanos. Exacto, ese es un buen punto, ¿eh? Qué bueno que me lo planteas, Luis Eloy, porque lo voy a poner como pregunta en un futuro. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo libre? Ahora que nos sustituyan los robots o ahora que venga la nueva tendencia de que en realidad trabajemos, por ejemplo, desde casa, o que tengamos oficinas de estas compartidas, de coworking, y podamos incluso trabajar desde el parque, o en mi caso, por ejemplo, que ya mi única chamba en la vida, de repente me siento en Colonia Señoras como señora, porque ya mi única chamba en la vida es venir a hacer este programa de 5 a 7 de la mañana, y lo que sigue es pues irme a hacer güey al mercado, ¿no? A ver si está más barato el aguacate que ayer, ¿no? No, es cierto, en la tarde la verdad es que sí le dedico un buen rato a escuchar buena música y sobre todo me voy de repente a librerías a tratar de encontrar joyitas como la de Scott Galloway, que comentaremos el día de hoy y que estamos comentando esta semana. Matías Santana dice, creo que sí es una tendencia, entonces lo único que debemos fomentar es que nuestros trabajos se reinventen y buscar nuevas maneras, que siempre hay algo nuevo que hacer en nuestros quehaceres. Pues sí, habrá que reinventarnos. También ese es un reto interesante a nivel personal, que de repente crecimos para doctores y resulta que los doctores ya son robots o aparatos, entonces, ¿qué vamos a hacer con nosotros mismos? Luis Eloy dice, con un robot caminando y capaces de hacer cualquier tarea con la inteligencia artificial y potentes procesadores, dudo mucho que tengamos campo de acción. Si plantea un debate que por robot que sustituya por número de humanos se paga un tipo de impuesto, pues ese sería también otro asunto. Mira, Luis Eloy está planteando preguntas interesantes. También habría que ver, porque hablaba, ayer lo platicábamos, ¿no? Jeff Bezos, de una renta universal, y entonces a los dueños de los robots se les puede cobrar, eso sería maravilloso, ¿no? Que al dueño del robot, al que sustituya el empleo, se le cobre un impuesto, y que nosotros vivamos de esa renta universal, de ese impuesto de la chamba que nos quitaron, ¿no? Una especie de pensión. Pensionado a los 35, Huguito. Bueno, tú ya no. Tú ya tienes 36, ¿no? Y yo tengo 27, a lo mejor a mí sí me alcanza a tocar. Pero bueno, José Alejandro dice, no, en riesgo, la hotelería aún está en contacto, así que por lo pronto no será esto. Esto lo platicamos el día de ayer porque sí hablábamos acerca de las aplicaciones y más bien los que están en riesgo son las agencias de viajes. Y Black Philip me dice que tal vez el 50% de su trabajo lo esté. Le preguntaba cuál era ese 50% y me dice que es maestra de francés. Ahí sí podría entrarle la inteligencia artificial. Y dice Pepe Bustamante que si eres tuitero, depende del riesgo que tenga el presidente de ser criticado. Bueno, pues ahí está parte de sus mensajes en torno a la pregunta del día de ayer, y me dice OCNH, ya me imagino el robot correteando a los proveedores y negociando con ellos. Hay chamba para rato, sí es cierto, en ese sentido. Hablarle cada 5 minutos y tener tu recarga de quién saca ese comercial, el de le vas a tener que volver a hablar, así que recarga 50 pesos, es AT&T o Telcel. Bueno, uno de esos. El caso es que, bueno, pues esa fue la pregunta del día de ayer y hoy les pregunto de algo que está, yo creo, un poco más cercano que el ver sustituido nuestro trabajo por algún robot o alguna inteligencia artificial. ¿Usas o usarías libros? Que sean audiolibros. Y ojo que un audiolibro, también hay que dejarlo en claro, no es necesariamente una adaptación como las que hacemos bastante profesional en Radio Universidad de Guadalajara, como la última que se aventaron Ceci y Gaby de Alicia en el País de las Maravillas, en donde hay actores profesionales y demás, sino que un audiolibro es, por ejemplo, lo que yo hago con ustedes. Una lectura con a lo mejor un pequeño cambio de voz, etcétera, etcétera, pero que es literalmente alguien leyéndote. Esto tiene sus ventajas porque hay gente que es particularmente auditiva. Hay gente que es, sobre todo a raíz del boom de las redes sociales, que es o que se volvió visual y que todo lo tiene que ver en video o en fotografía como para entenderlo, ¿no? Mucha gente no entendió lo que estaba pasando en Culiacán por notas de texto hasta que vio los videos de los culichis que dicen, ya, un chingo de pinches guachos, güey, ¿no? No, lo del güey ese es de acá. En fin, hasta que vieron eso, no lo entendieron. Entonces, en el caso de los audiolibros, pues corren ese riesgo y ante ello están también ya algunas alternativas como el libro ilustrado o como el cómic, que por cierto se premió a un chico que va a presentar en el Salón del Arte Gráfico de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, este libro. Ahorita les digo el nombre y el título, porque parece que es bastante también disruptivo. Pero por lo pronto les doy esta nota que tenía pendiente de leerles del País, de Carlos Gelli, desde Frankfurt, en la sección de Cultura, y dice que hace una década la Feria de Frankfurt enloqueció con los libros electrónicos. No fue para tanto, visto su discreto porcentaje hoy en el sector editorial. Los Kindle, ¿se acuerdan? Que por cierto también son de Amazon, en torno al 5%. Esta vez la fiebre es por los audiolibros. En la edición número 71 de la Gran Feria del Sector estrenan Área Propia y ya tienen específicamente una zona en donde se pueden escuchar parte de los libros, llamada Frankfurt Audio, con más de 600 metros cuadrados y un centenar de actos de entre los 4.000 programados, junto a las plataformas de contenidos audiovisuales como Netflix, con los que los editores sueñan que les toque con su varita para su cartera de proyectos. El audiobook es la estrella. O sea, esperan que les compren los derechos de los libros ahí exhibidos, las novedades, para hacerlas o audiolibro o serie de Netflix. El formato está de moda, pero a diferencia de los ebooks, el fenómeno está ocurriendo. Mientras los grandes mercados de la edición occidental están planos, en español solo hay 1.8% pues de crecimiento en el mercado en general de la edición de libros, el audiolibro crece con cifras de 2 dígitos. El aviso lo acaba de dar desde Estados Unidos la Asociación de Editores de Audio, que se llama APA en inglés. Por primera vez, 1 de cada 2 estadounidenses mayor de 12 años ha escuchado ya un audiolibro. 1 de cada 2 es muchísimo. 6 puntos más que en 2018. Traducción, una facturación de 940 millones de euros y 24%, casi 25%, porque tiene un porcentaje más, que en 2017. La tradición de un mercado que lleva 2 décadas escuchando historias a través de cassettes o CDs ayuda, pero el fenómeno es global. Audible es una plataforma de audiolibros en Amazon, en todo está Amazon, y en España está a raíz de la llegada del próximo año, es decir, va a arribar en español en 2020, y creció en 2018 un 38% en países como Inglaterra, donde los audiolibros suman ya el 5% de la venta de libros en cualquier formato. En el caso de España, todavía este país se encuentra rezagado, dice Javier Zelaya, de la consultoría 212, y explica que casi un 10% de la población ya ha escuchado un audiolibro, a diferencia de Estados Unidos, en donde el 50% lo ha hecho, cifra que se espera se doble en 2 años, y ojo, porque hay posibilidades, y esto es lo interesante, de que entren, así como entran los podcasts, en una sección específica de audiolibros en Spotify para el sur de España, donde se espera un 20% de suscriptores de contenido no musical, lo que llaman la palabra hablada y que incluye a los podcasts, pero también a los audiolibros. Somos el quinto país donde más se escucha el contenido hablado de Spotify, dice Javier Zelaya sobre España. Habrá que revisar cómo estamos en México, aunque francamente creo que andamos un poquito bajo, pero les prometo checar este dato. Son unas 40 las editoriales españolas que publican ya hoy audiolibros y elevarán a 10.000 títulos la oferta en castellano antes de fin de año. Pero es solo el principio. Penguin Random House, de Grupo Editorial, Grupo Editorial, que se ha venido comiendo, en primero era Penguin, luego ya compró a Random, y ya ahorita tiene un montón de subsellos, va a generar 700 títulos en 2020, en el caso, insisto, de audiolibros. Visto el éxito de su matriz de esta editorial internacional en Estados Unidos, que ya tiene un catálogo de 15.000 audiolibros, según Amanda Di Acierno, presidenta global de el ámbito del audio de Penguin Random House. Hay margen para la afianzada del audiolibro en España porque el mercado tiene un colchón en América Latina. Sus patrones de consumo son parecidos a los de Estados Unidos y todo se mueve deprisa. El prime time se ha desplazado de las noches a las noches antes de dormir. Claro, es que también muchos de nosotros nos dormíamos mientras nuestros padres nos leían, ¿no? Entonces, el audiolibro tiene sentido porque nos conecta con eso. Y ojo, porque también ayuda, como sucede un poco en este momento en México con la radio, a hacer los traslados más cortos o más agradables, y la gente, como muchos de ustedes que me están escuchando, oye los audiolibros en el coche, y hay incluso ya horarios detectados de a qué hora se escuchan más audiolibros, que es de 7 de la mañana a 9, es decir, a la hora en que se trasladan a la escuela o a la chamba, y de 5 de la tarde a 8 de la noche, y el perfil es gente joven, gente menor de 45 años en Estados Unidos, hasta en un 55%. Y más de la mitad, al menos, ha escuchado un podcast en el último mes que combinan con los audiolibros. La única diferencia reside en lo que escuchan, mientras que en España es puro entretenimiento, como novelas y thriller, es decir, ficción. En América Latina y también en Estados Unidos, la no ficción tiene cifras altas que no se dan en el ebook, lo cual también es una diferencia importante y una llamada de atención. La impresión entre los expertos en Frankfurt es que el audiolibro puede frenar al libro electrónico y que el sector siempre vio con reticencia porque amenazaba al papel. Los estudios sobre consumo digital apuntan a que el audiolibro o bien ya va dirigido a un gran lector que gana tiempo de lectura, esto porque está en movimiento. Fíjense qué interesante, o sea, no están cambiando el libro como tal por el audiolibro, sino que están complementando su consumo de libros y tienen libros en físico para cuando tienen tiempo en su casa de poder abrirlos, o en la chamba o cuando hay algún descanso, pero cuando están en movimiento consumen audiolibros. Y es un grupo también que saltó a las plataformas televisivas en los últimos años de algunos libros. La tecnología también ayuda. Se ha cambiado el específico lector electrónico por cualquier teléfono inteligente y a estos se acaban de añadir los asistentes de voz. El 42% de quienes escuchan audiolibros a partir de 18 años en Estados Unidos tiene uno. O sea que tú puedes bajar el libro electrónico y decirle a Alexa, Alexa, léeme Harry Potter. Y Alexa te va a estar leyendo así la copa de Azkaban o como se llame, lo cual sería muy incómodo, ¿no? Bueno, la ventana es inmensa y el sector del libro educativo ya está también en ello, justamente porque han detectado que muchos de los alumnos nomás no entienden nada o se distraen con sus compañeros y en cambio a la hora en que vayan camino a casa de regreso, pues podrían poner un audiolibro y entender de mejor forma su contenido. Bueno, 5 de la mañana con 47 minutos. Díganme si ustedes han consumido, en el caso, por ejemplo, de donde yo los he visto en este momento ya disponibles, que es justamente en los autobuses, o si estarían dispuestos a través de Spotify o alguna otra aplicación, ya hacerse acompañar de un audiolibro. Yo, francamente, también les digo que le vi futuro a esto desde que estaba en la clínica y en mi proyecto de vida que tuve que presentar para que me dejaran salir, pues incluí esto, grabar audiolibros y también hacer podcast que complementaran en algún sentido lo que estaba haciendo en la radio. Por ejemplo, de repente me frustra que hay muchísima música que les tengo que poner y prácticamente pasa de noche porque no nos cabe la suficiente. Ya con la ampliación del programa que nos hizo el favor de autorizar Gabriel Torres, pues ya me permite ponerles entre 4 y 6 canciones, lo cual pues compensa un poco esto, pero de repente no me da chance de darles tanta información con respecto a grupos como Inhaler. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con un poquito de punk y escuchamos esto que es My Honest Face de este 2019, un poquito de punk que, como todo el punk, o la gran mayoría del punk, a diferencia del pop, no es falso, sino completamente honesto. La cara honesta de Inhaler esta mañana aquí en Start. No, en 0.1. Un día me voy a pegar un madrazo así de ¡pum! Hasta que se me salga el Start por una oreja para que ya me ubique exactamente en dónde estoy. Bueno, escuchamos entonces a Inhaler. Disfruten ustedes de punk y brínquenle. Poncho Marrón el que no brinque. Lights. Bien, pues ahí tienen My Honest Face, de una banda que se llama Inhaler y que es de Irlanda. Y bueno, pues mucho de lo que tiene que ver con Irlanda es ni más ni menos algo que tiene que ver con YouTube. Y efectivamente aquí aparece Elijah Wilson, que si no le suena es el hijo de Bono, el vocalista de YouTube, que está haciendo su propia carrera musical. Y bueno, pues está trabajando con Inhaler. Y han sacado ya algunas otras canciones un tanto existenciales, como No Quiero Ser Siempre Así, que sacaron en este 2019 y que viene parte del mismo disco donde viene la de My Honest Face. Ahora, repregúntense, les iba a decir, pregúntense qué significa Inhaler y por qué le puso el hijo de Bono Inhaler. Bueno, y bueno, lo que sí es que hace más punk que su propio padre, y es nacido en Dublín. Tenía influencias en su momento YouTube de post-punk y synth-pop, pero pues más bien se fue por el lado del punk-pop, del synth-pop, y pues serían, dice Sopitas, algo así como los Beatles. En este momento, yo creo que no hay comparación y que cada uno tiene, pues, su lugar en la música y que son géneros completamente distintos. Y bueno, el caso es de que, este chavito, Elijah Wilson, está lanzando Inhaler y la banda está conformada por 4 miembros: Josh Jenkinson en la guitarra, que suena bastante potente, como ustedes habrán notado; Rob Keating en el bajo y Ryan Mahon en la batería, que también suena bastante bien. La verdad es que la voz de Elijah está chida, ¿no? Es de esas voces contestatarias. Y bueno, el cuarteto se conoció en la escuela de San Andrews en Dublín y comenzaron a trabajar en la música en 2012, pero fue hasta el 2015 que decidieron adoptar el nombre de Inhaler. Antes de haberse formado, hace 4 años, fue en el 2017 que comenzaron a sacar canciones. Las primeras de ellas fueron I Want You y Is She My Girl, Ella Es Mi Chica, liberadas en enero del 2017. Posteriormente, les digo, ya en este 2017 han lanzado I Won't Always Be Like This, No Quiero Ser Siempre Así, y There's No Other Place. Este no es otro lugar, simplemente. Y My Honest Face, o Mi Cara Honesta. Y bueno, pues el video, por cierto, si ustedes lo ven, se los voy a colgar por ahí de redes sociales, en realidad parece que está grabado con una videocasetera de los 80. A sus 19 años, Anaïs se ha convertido en la mente detrás de las fotos de Inhaler y ahora la creadora del primer video oficial de la banda, que para septiembre emprenderá su primera gira en solitario. O sea que en este momento ya andan de gira por el mundo presumiendo su propia música. Y dice por acá que hay gente como Noel Gallagher que dice que el hijo de Bono tiene algo. Él ya ha estado mejorando en sus últimos años y ha pasado por etapas como la mayoría de los jóvenes. Comenzó como The Clash, un poco enojado, y ahora son muy buenos, van a hacer buenos shows conmigo durante el verano, dijo Noel Gallagher, que se enojó con su hermanito y anda haciendo shows en solitario. Son un poco Echo and the Bunnymen. Y esto lo dijo, les digo, Noel Gallagher en una entrevista para la BBC Radio 2. Así que, bueno, pues es la música que les compartimos y que tiene, pues como ya lo escucharon ustedes, la influencia de la música de los finales de los 70 y mediados de los 80. Así que ahí está Elijah y la banda llamada Inhaler, de el hijo de Bono, en Start, iba a decir, pero acuérdense que no, porque me acordé que me dieron un madrazo a mí mismo, entonces mejor digo 0.1. Bueno, antes de irnos a escuchar el himno nacional, les cuento que Netflix planea recuperar terreno en el streaming y van en contra de personas como ustedes o como yo que comparten su cuenta. En septiembre, Spotify quiere que... No, perdón, dice Martín Pixel, que en septiembre contaron a través de esta página Shataka que Spotify quiere que sus cuentas sean familiares y sean utilizadas por personas que viven dentro del mismo domicilio, como lo mencionan sus términos y condiciones, pero para ello utilizarán Google Maps para solicitar la verificación del domicilio. Y ahora quien se propone hacer algo parecido es ni más ni menos que Netflix. Desde hace tiempo se ha mencionado que el gigante del streaming busca combatir las cuentas compartidas, y un reporte de Complex menciona que el informe de ingresos para el tercer trimestre de la compañía se volvió a tocar este tema y acordaron tomar medidas enérgicas para detener esta práctica. La información señalada es que la empresa espera iniciar un monitoreo de cuentas que comparten las credenciales de inicio de sesión, empleando nuevas medidas para reducirlo y geolocalizándolas. Actualmente la empresa tiene la información de cuáles son los dispositivos usados para ver la plataforma por cada cuenta, además de tener el registro de los dispositivos conectados al mismo tiempo. El medio menciona que una alternativa puede ser limitar la cantidad de direcciones IP que pueden acceder a cualquier cuenta, aunque la empresa no reveló cuáles serán sus estrategias para evitar esta acción. Actualmente Netflix cuenta con una situación incómoda, ya que por primera vez desde el 2011 perdieron suscriptores basados en sus expectativas trimestrales, y esto porque ya estamos a pocas semanas de lanzamientos de servicios como Apple TV Plus y Disney Plus, que por cierto Disney Plus se dio a conocer ayer que puede pagarte hasta $1,000 única y exclusivamente por monitorear su servicio, o sea, por verlo, para que tú seas parte de su departamento de calidad. Así como por ejemplo hay robots o inteligencia artificial que podría sustituir a humanos, en este caso justamente una plataforma tecnológica que se lanza para cuidar su calidad está solicitando a gente que vea si se traba, si corre bien, si están bien los subtítulos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues si ustedes tienen interés, busquen por ahí empleos en Disney Plus. La empresa mencionó que un motivo para ver la reducción en su ritmo de crecimiento fue el aumento de precios en diferentes regiones, efectivamente, entre ellas México. Yo fui uno de los que dije: ¿saben qué? Están produciendo puro contenido de Televisa, como La Casa de las Flores, y con puro Televiso, así que, pues no, ya no me interesan, y me interesan en cambio mucho más servicios como el de Amazon Prime, en donde localicé un área de películas extranjeras, que es muy buena, pero otra área de películas clásicas que se conocen como de arte, y me encanta porque una vez que localizas una, luego ya te sugiere las otras. Está Brasil, que es un clásico de la ciencia ficción que uno se pregunta ahora cómo la filmaron, y eso me llevó, por ejemplo, a ver un libro que en la adolescencia quise leer y que a lo mejor si hubiera sido audiolibro si lo hubiera terminado, pero nunca terminé, que es El almuerzo desnudo de William Burroughs, que está en película y bastante bien hecha. Pero, en fin, hay un montón de libros de arte que ustedes pueden encontrar en Amazon Prime, que francamente en Netflix no. Además de producciones originales que son muy chidas y distópicas como El hombre en el castillo y también Electric Dreams o, por ejemplo, Mr. Robot. Cosa que en Netflix, sobre todo en lo que tiene que ver con producciones en México, de repente le están apostando más a éxitos que van acompañados de una gran campaña de mercadotecnia y parecen la gran cosa, y aquí me van a odiar muchos, como Roma, que muchos más bien utilizamos cada vez que queríamos dormir y no podíamos conciliar el sueño. En fin, 6 de la mañana con 2 minutos, pero adelantado con 2 minutos el reloj, así que vamos a poner el himno nacional en este momento. Nos levantamos y lo cantamos juntos porque mexicanos somos y orgullosos estamos de nuestro presidente, ¿que no? Ok, no pues, pero que de todas maneras hay que poner el himno. Ahí va.
¿Te has preguntado qué hay después de la muerte? Hoy ya lo sabemos. ¿Tú? vida almacenada en uno o varios servidores de grandes corporativos para siempre. 0.1. ¿Ya leíste nuestros términos y condiciones? No te preocupes. Aquí no haremos copias de tu vida en letra chiquita. Aquí solo nos quedamos con una cosa tuya y lo ponemos en grandote. Tus oídos. 0.1.
Seis de la mañana con 4 minutos y bueno, les quiero plantear algo. La semana pasada, cuando se anunció al día siguiente del operativo en Culiacán, que daba rueda de prensa los abogados, que supuestamente ni siquiera son abogados, ya después se habría desmentido por parte de la familia de El Chapo Guzmán para agradecer que hubieran liberado a su líder, me entró el dilema ético de si el periodismo debe o no debe darle voz, como si fuera una fuente más, a el narcotráfico. Y ese dilema ético me lo estoy planteando en este momento otra vez, porque está apareciendo un comunicado del cártel de Sinaloa y francamente me debato entre sí darles la legitimidad que le daríamos a otra fuente o no. Por otra parte, cuando vemos las fuentes oficiales, como el caso del Gabinete de Seguridad o lo que ayer dijo Andrés Manuel López Obrador, que francamente nos mintió antes, o no dijo exactamente que supiera, pero no dijo que no supiera hasta ayer de este operativo, lo cual significa que él, que es el jefe, no dio la orden o que se la ocultaron. Es delicadísimo que un presidente acepte esto. Entonces, mi debate ético también entra ahí. Si a todo lo que diga Andrés Manuel, aunque sea mentira, si a todo lo que diga el gabinete, aunque sea mentira, si a todas esas contradicciones que incluso en la misma rueda de prensa incurrieron entre el general de la Guardia Nacional, el general de la Marina, el general del Ejército y el secretario de Seguridad, les damos voz y consideramos que es legítimo, ¿será que tienen más posibilidades de considerar legítimo o de considerarse legítimos porque, entre comillas, nos mienten menos los integrantes de los cárteles? Es una pregunta. En algún momento yo me había resistido, sobre todo cuando trabajábamos en el periódico y era parte del debate ético en público, de si sacar las fotografías con las que mandaban mensajes los narcos, porque nos utilizaban en los medios de comunicación, pues para eso, ¿no? Para legitimar su mensaje, pero la bronca es que esos mensajes en aquel momento eran acompañados de cuerpos y de cartulinas. En este momento no, en este momento se está publicando a través de Twitter un, válgame la redundancia, comunicado en donde dicen cosas que sin duda pueden marcar la agenda informativa del día. Pero yo me sigo debatiendo si lo leemos tal cual y le damos la legitimidad de una fuente a el narco y nos adelantamos en el sentido de que parte de lo que planteó este gobierno es legalizar la marihuana, pero parte de lo que algunos están planteando incluso, y lo llegó a decir, si mal no recuerdo, el Gan Sánchez Cordero, es legalizar todas las drogas. Por lo tanto, efectivamente, estos hombres que lideran cárteles se volverían empresarios y sus sicarios se volverían distribuidores o transportistas en un futuro tal vez no tan lejano. Entonces, tengo ese debate ético, ayúdenme a resolverlo. Por favor, francamente, me me apachurra un poco el corazón el saber que gente que es responsable de muchísimas muertes pueda tener la misma legitimidad, pero es cierto que el cártel de Sinaloa es, en ese sentido, mucho menos cruel que el cártel Jalisco Nueva Generación. El cártel Jalisco Nueva Generación, y me consta, te puede matar solamente por ir pasando por un lugar, para probar la lealtad de alguien a quien acaban de reclutar. O por andarte metiendo donde no. O también me consta que si traes, por ejemplo, cristal con una calcomanía de otra plaza, aunque sea de las suyas, ¿eh? Porque el cártel Jalisco domina muchos estados, pero por ejemplo, pongamos que te fuiste porque según tú era más barato a la barca y la consumes en Santa Tere, por cierto, montan retenes, como ya vimos que lo montaron en Michoacán, el de Michoacán estuvo un tanto violento porque quemaron un camión, pero así lo hacen hoy y nadie habla de ello. En zona metropolitana de Guadalajara, en algunas de las carreteras, por ejemplo, como la carretera Colotlán, o algunas salidas carreteras en donde está más o menos oscuro y más o menos despoblado, en rumbo a Zapotlanejo. Retenes que tienen por fin no impedir el paso de autoridades, sino verificar que los consumidores estén en orden y que no estén tratando de meterles gol, porque hay gente que se va y compra a otro municipio mucho más barato y vende caro en la ciudad, por ejemplo, el cristal. Eso lo consideran una deslealtad y por lo tanto a esa gente o la torturan o la levantan o la matan. No quiero decir que haya buenos y malos, finalmente hoy en México las drogas están prohibidas y hoy el uso de armas está prohibido a menos de que tengas un permiso del ejército, como me decían algunos de ustedes la semana pasada, pero pues las armas largas y las armas como las está utilizando el cártel de Sinaloa es ilegal. Por lo tanto, estaríamos dando voz, legitimando la voz de un grupo que es ilegal. Pero insisto, por muy legal que sean, ¿qué confianza le vamos a dar a fuentes que nos mienten en la cara, como ya el propio Andrés Manuel lo hizo, con eufemismos? Y es cierto, en su momento él nunca dijo que él ordenó el operativo, pero sí dijo que cuando se enteró, le pidió al gabinete de seguridad que se reuniera, porque ya estaba todo el desmadre. Acuérdense que en medio estuvo el vuelo de una hora a Oaxaca. Y sobre todo, pues una cosa que es de novatos, que hasta yo, que no sé nada de investigación policiaca ni de cuestiones que tienen que ver con estrategia, pues sé, no te lanzas por alguien si no tienes una orden de aprehensión en tu mano. Y así se lanzaron, como el Borras, literalmente dirían las abuelas, ¿no? Fueron, lo detuvieron, lo retuvieron, lo cual incluso puede ser motivo de alegatos legales por parte de el hijo del Chapo, y acusar hasta de secuestro a las autoridades, porque no tenían en la mano, o de allanamiento de morada, no tenían en la mano la orden de aprehensión. Por cierto, trascendió que quienes acompañaban a el ejército y elementos de la Policía Federal y la Guardia Nacional eran elementos de la DEA. O sea que, a diferencia de lo que dijo Andrés Manuel, Donald Trump sí sabía de el operativo. En fin, leo algunos de sus mensajes. Dice aquí que Estrada, en el libro Sálvese Quien Pueda, de Andrés Oppenheimer, cita 10 de los empleos próximos a desaparecer en los siguientes años. El mayor riesgo son los países emergentes como México. Excelente libro, un fuerte abrazo. Mi Ricardo, gracias, lo consigo y lo checo. Se llama Sálvese Quien Pueda, perfecto, lo checo. Y ayer me recomendaba también Isabel Arroyo un libro de La Harari, o de quién era, de... ahorita lo encuentro... Es que tengo por acá un montón de mensajes en torno al transporte público también. Pero ¿cuál era, Ibabel? A ver. Por aquí debe estar. Es que volví a lanzar la pregunta también de si ustedes creen que su empleo puede ser sustituido. Aquí está. Dice... Sí, a Harari, que dice que el libro no es exactamente de eso, pero que habla de ese y otros temas que tienen que ver con el futuro. Entonces habrá que buscar en las librerías a Harari. Y bueno, pues les leo algunos más de sus comentarios. Es Noah Harari, el filósofo futurista, que por cierto no utiliza teléfono celular. Y ese es el libro que me recomendó Ibabel. Yuval Noah Harari, dice el libro 21 lecciones para el siglo XXI. Muy bien, pues también ese habrá que ponerlo en la lista y lo buscamos. Bueno, tengo más de sus mensajes en @SalazarGDL en Twitter. Me dice por acá Reptil 13, buenos días, lo malo de muchos audiolibros en español es que son voces generadas por computadora y un tono plano en la narración. Efectivamente es parte del problema y habría que, en todo caso, yo y Hugo de la Tejera, quien le manda un saludo, y otros que sí nos dedicamos al micrófono de manera profesional y que leemos bien bonito en voz alta, porque hay gente que ve que lee horrible en voz alta, bueno, pues nos ofrezcamos para que haya un banco de voces que en su momento les puedan resultar agradables. Yo creo, tengo la impresión de que a ustedes les resulta agradable mi voz y por eso sintonizan este programa, pero pues me puede equivocar. Bueno, Fer Mota dice, buen día, recién comienzo a escuchar audiolibros, en este caso, El Anticristo de Nietzsche. En mi caso, por aprender de manera audiovisual, me resulta menos complejo de entender. Efectivamente, quiero comprar este, solo leí la reseña. ¿Lo has leído? Walking on Step at Time, de Irling Cage. No, francamente no. No lo he leído, pero también lo ponemos en la lista y lo reviso. Mac de Huentitán dice, hi, una doctora me recomendó un audiolibro, Cerebro de Pan, en YouTube. Lo tengo en la fila de pendientes algún día. Muy bien, pues si está en YouTube, también lo checamos y checamos la calidad del audio. Buenos días, Ricardo, me dice Ernesto Báez, Comunidad Mañanera, excelente contenido de tu programa, se aprende y se entretiene. Gracias. Luis Carrillo dice, no consumo ni lo he hecho, prefiero libro tradicional. Esa es la otra, ¿no? Como buscar un espacio de paz, un espacio que incluso te obligue a sentarte, prepararte un tecito, prepararte un café, o de plano buscar un momento de silencio para poder ponerte a leer. Yo hasta ahorita también soy de esos, pero sí pienso que en los trayectos a lo mejor podría utilizar el libro digital, como lo están haciendo en lo que nos marcaba la nota del país como tendencia en Estados Unidos. Dice Mictlantecuhtli, ya que hablas de Dios y libros digitales, ¿puedo hacer una recomendación basada en los temas? El libro de Urantia. Buen día para todos. Pues también habría que checarlo, francamente no lo he leído ni tampoco lo he escuchado. María Valtierra dice, no he consumido y podría probar, pero jamás dejaré de leer un libro, ya que es una experiencia sin igual. ¿Que un libro se adapte en televisión? ¡No, por favor! En el cine hacen sus adaptaciones libres y se pierde la esencia de la obra. En televisión se perderá la obra completa. Pues sí, de repente recuerden que J.K. Rowling... No, ¿cómo se llama el Señor de los Anillos? Recuérdenme. Bueno, parte de lo que en su momento dijo este barboncito, hombre, que vino incluso a la FIL, Tolkien. Él en su momento dijo, ni crean que el final de la saga del Señor de los Anillos, que apenas estoy escribiendo, es igual a la que salió en HBO, No, el Señor de los Anillos era... ¿Sí va? J.J. Tolkien. ¿Pero era el Señor de los Anillos o era el... No, Game of Thrones. Que ya terminó la temporada, pero pasó lo que nos dice María Valtierra. Que el streaming o en la televisión lo adaptaron como quisieron los guionistas y él no lo ha terminado de escribir. Y lo que sí dijo es, así como terminó la serie, no va a terminar el libro. Por lo tanto, hay que esperar también esa edición, que entiendo que es el libro número 6, si mal no recuerdo. El chino Saúl Pérez dice, qué locura cuando mandan un comunicado, el narco, tu idea que siendo legal ya sería casi empresarios. Pues es que es eso. Yo solo sé qué miedo puede dar. Sí, serían empresarios y en todo caso tendrían regulación y estarían obligados a pagar impuestos por cada tache que venden. También hay que pensar en eso, lo cual a su vez permitiría, si no tenemos políticos rateros, que haya más escuelas públicas, más policías honestos, menos impunidad. Andamos el 99% de impunidad en Jalisco. Más ministerios públicos mejor pagados. Y también más maestros, más escuelas, más hospitales. En fin, no lo descarten, ¿eh? No lo descarten. Poncho Marrón dice con lo que está... Y se los digo por ejemplos como lo de Portugal. O lo que en su momento está empezando ya a pasar en Canadá o en Estados Unidos. Lo que pasa en Estados Unidos y en Canadá es que es la cultura del emprendedor, que más bien los cabritos lo que están haciendo es registrar patentes directamente las farmacéuticas de el uso legal del cannabidiol para seguirse haciendo ricos. Entonces no es que vayan a ser nuevos empresarios, son los que ya existen, que van a adaptar el mercado que ya existe a su actual negocio, no más que es menos violento. Poncho Marrón dice, con lo que está pasando en Culiacán, Michoacán, le creo más a los cárteles. Es que esa es la cosa, ¿no? Que justamente por temas como las contradicciones, insisto, en la misma rueda de prensa, en transmisión en vivo, este gobierno está dejando mucho que desear. Y sin embargo, la bronca es que todos se cuelgan de la popularidad de Andrés Manuel. La popularidad de Andrés Manuel, según las encuestas que se dieron a conocer el lunes, no se vio afectada por este asunto. Sí, pero una cosa es él y otra cosa es su gabinete. Y otra cosa es que se mantenga emberrinchado en no cambiar a nadie, cuando evidentemente fallaron. Y pues pasa con ustedes y conmigo, ¿no? Cuando la cagábamos, nos metían nuestras nalgadas y nos castigaban. Pues es lo mismo. Aunque sea un gabinete de alto nivel. O bueno, en muchos casos están demostrando que no son de alto nivel, ¿verdad? Pero bueno. Reptil 13 dice, un gran ejemplo de audiolibro es Fahrenheit 451, que produjo Radio UDG. Así es. De hecho, por ahí está, si mal no recuerdo, disponible en el área de podcast. Aixa Sánchez Loera dice, hola, fue el de Game of Thrones, efectivamente, y es George R. Martin. Saludos. Sí, porque Tolkien es el del Señor de los Anillos que estábamos confundiendo, ¿ah? ¿Eh? Ya andaba yo hasta confundiéndola con la autora de Harry Potter, Natanael Corona. Yo sí, Master, semana pasada en La Chora, justo estaban hablando con Víctor Espinosa sobre el audiolibro de Game of Thrones. Buenísima La Chora, by the way. Sí, efectivamente, y qué bueno que les gustó. Además, en el nuevo horario tenía yo, cuando todavía era director, me tocó hacer ese cambio y la reserva de si les iba a gustar ese horario o de si el público iba a aguantar, digamos, el lenguaje florido de los choreros, y al revés, ¿no? Vino a fortalecer la barra, por lo que entiendo. La doctora Serotonina me dice, George R. Martin es el autor de Game of Thrones y J. Tolkien del Señor de los Anillos. Ya se murió. y no más leo artículos médicos en electrónico, prefiero los libros normales. Además, en el tren o en el camión sería una presa fácil para la ratería. Pues de todas maneras, hay quien te roba el cacahuatito en el tren, con tal de irlos a cambiar, a veces por una grapita de droga. En fin, Chuy José de Jesús PU13 dice: Martín es el escritor de Juego de Tronos. Gracias a todos por aclararme esto. Bueno, pues, ¿qué les parece si ponemos un poquito de música? Antes déjenme darles esta nota de Elon Musk, porque estoy viendo que ya se me acerca el tiempo de la pausa. Y vamos a la pausa y ponemos ahora sí un poquito de música. Ayer dio a conocer Hipertextual que Elon Musk publicó el primer tweet a través de Starlink, su red de satélites, y el proceso fue exitoso. Elon Musk, el CEO de Tesla y SpaceX, compartió un tweet en el que habla de su más reciente logro. El directivo afirmó haber publicado este texto a través de Starlink, la red de satélites que ya comenzó a desplegarse desde el pasado 24 de mayo, y este tweet decía: enviando este tweet a través del espacio por medio de un satélite Starlink, afirmó Musk en su mensaje, y poco después agregó que todo había funcionado correctamente. Y es que precisamente uno de los principales objetivos del proyecto es ofrecer conectividad de Internet a todo el mundo a través de estos satélites que se encuentran ya en el espacio. Él busca que sean 12.000 satélites en el espacio durante una nueva etapa, de los cuales 60 ya se encuentran operando en este momento. Y no obstante, SpaceX ya solicitó permiso para desplegar otros 30.000 en una fase posterior para cumplir con una normativa de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos. La empresa aeroespacial debe tener 6.000 satélites en órbita antes de que termine el 2024. O sea que mientras Facebook coloca antenas terrestres de gran potencia, por lo demás, en lugares un tanto despoblados, como el caso, por ejemplo, en México, de Chiapas o Oaxaca, Elon Musk está apostando por el espacio y que se pueda acceder a una mayor conectividad. De hecho, poco después de su lanzamiento, hubo un video que mostró a los 60 satélites cruzando el cielo de Holanda. La idea de Starlink era brindar una conexión de 1 giga o 1 Gbps con una latencia muy baja, principalmente en zonas donde no existe la infraestructura de red adecuada, y los precios, porque claro que esto no es gratis, ¿verdad?, serían asequibles, aunque por el momento no ha revelado más detalles de este modelo de negocio. Una vez que los miles de satélites se encuentren funcionando, no será difícil observarlos incluso desde la superficie, y de hecho algunas personas se han mostrado contrarios a la iniciativa porque afirman que tantos satélites podrían bloquear nuestra visión de las estrellas o confundirnos con una estrella, ¿cómo se llaman estas? Las que se mueven, una estrella fugaz, ¿no? Y pedirle un deseo a un satélite, ¿no? En fin, por otra parte existe también la preocupación en un futuro todavía más lejano de que estos satélites se conviertan en basura espacial y ésta se pueda acumular con el paso de los años, sin olvidar el riesgo de posibles colisiones con naves espaciales del propio SpaceX o de algunas otras compañías que quieren explorar el espacio, o de la propia NASA, los satélites que ya están en órbita, o incluso entre los propios satélites. Pues imagínense, si van a ser 12.000 satélites o hasta 30.000, ¿cómo van a cuidar que la órbita de 30.000 sea completamente distinta como para no estrellarse? O darse ahí un golpecito en alguno de los brazos y voltear el satélite y entonces empezar a mandar internet a la luna, ¿no? Es complicado el asunto, pero bueno. Por cierto, hablando de narcotráfico, Elon Musk fumó marihuana durante el programa de Joe Rogan, y esto costó 5 millones de dólares a los estadounidenses, aunque esto fue en 2018, mientras hablaba de Tesla y SpaceX. El suceso, por si le suena bastante marihuanón el hecho de lanzar satélites o de tener turismo espacial, pues ya saben que efectivamente sí hay un porro de promedio El suceso generó millones de memes y estableció a Musk como un CEO extremadamente distinto al promedio y sin miedo de la opinión pública sobre él, y causó un gran discurso en Estados Unidos, porque es contratista militar y tiene ciertos permisos de seguridad elevados, y decidieron que su comportamiento público puede afectar sus decisiones en privado y sobre todo la manera en que usa la información a la que tiene acceso. Aunque la marihuana es legal en algunos estados, incluyendo California, donde se grabó el programa, sigue siendo ilegal bajo las leyes federales, por lo cual pues causó bastante reserva el hecho de que no únicamente se lo fumara, sino que se hiciera público que se lo estaba fumando e incluso se transmitiera a través de las cámaras de la estación de radio. Tras lo sucedido, la NASA dijo que SpaceX y Boeing atravesarán una auditoría de seguridad y revisión cultural con el objetivo de que las compañías cumplan con los requerimientos de seguridad en el trabajo y estén adheridas a un ambiente libre de drogas. Un reporte de Político .com revela que la revisión costó $5 millones tan solamente a SpaceX, y revela que, según una fuente cercana a la NASA, nunca había realizado una auditoría tan extensa, al punto que hubo momentos en que responsables de ambas compañías no tenían claro qué es lo que estaba sucediendo. Y les digo, esto fue exactamente hace un año que se fumó un porro Elon Musk. Ah, no, más bien lo que se da a conocer ahora es que ya terminó la auditoría, el costo, y la nota está firmada apenas hace unos días, en octubre 17 del 2019, aunque la fumada del porro sí fue en 2018. Pues, ¿qué les parece? ¡Qué viajesote, carnal! Pasa para andar iguales, ¿no? Bueno, lo que vemos, si pasa o no pasa, pues pasamos el corte, ¿no? Vamos al corte, regresamos en esto que es 0.1 en Radio Universidad. Regresamos a ver si es cierto que Google es Dios.
¿Sentiste que se te prendió el foco? Es porque en este momento tus orejas y neuronas están siendo hackeados por 0.1. Es porque en este momento tus orejas y neuronas están siendo hackeadas por 0.1. Ni te molestes en llamar a un técnico. ¿Acaso hay un servidor confiable en este momento en el mundo? Sí, su seguro servidor, Ricardo Salazar. En 0.1. Continuamos.
Bueno, como seguramente otros espacios lo van a compartir, y yo sigo todavía con el asunto de si es ético o no darle voz al narco. Únicamente les digo dos cosas. Uno, que ellos dicen que siempre han protegido a la población civil y que montaron un operativo y únicamente se estuvieron enfrentando, lanzando bala a fuerzas federales, y que lo montaron muy cerca del lugar donde estaba detenido su líder. Le agradecen a Andrés Manuel López Obrador haber permitido que lo liberaran, y ojo con esto, lo invitan a reconsiderar la conformación de su gabinete dadas las decisiones fallidas que tomaron el jueves pasado. Ya que un grupo narco te diga que cambies a tu gente. En fin, es todo lo que diré, porque seguramente en otros espacios, sobre todo si a ustedes les gustan los espacios, pues alarmistas, van a leer textual este comunicado. En fin, ¿qué les parece si nos damos un poquito de cariño? Así se llama el grupo. Y el título de la canción es impronunciable, pero es el emoji de tristeza. Ese, como lo escribíamos cuando estábamos todavía nada más en la época en la que solo había texto en internet y que empezamos a utilizar los emojis. Bueno, ¿se acuerdan del emoji de tristeza? Que era dos puntos, una rayita y el paréntesis cerrándose. Ah, bueno, así se llama esta canción que les compartimos aquí en 0.1 de Radio Universidad de Guadalajara, Música 2019.
Pasabas tanto, no parecías un maldito encanto, no sé.
Ahí está, pues, cariñito, con este emoji de tristeza y, bueno, pues, echando de menos. Ahora entendemos la tristeza de esta mujer que es la vocalista del grupo. Bueno, hablemos de Dios. Hablemos de Dios. Dice por acá este libro que estamos revisando esta semana llamado For el ADN secreto de Amazon, Apple, Facebook y Google de Scott Galloway, que una religión que alabe la magnificencia del universo, tal como lo revela la ciencia moderna, tal vez despierte unos niveles de reverencia y asombro a las que los distintos tipos convencionales de fe apenas han llegado. Más tarde o más temprano, esa religión acabará surgiendo. Es el prefacio escrito por Carl Sagan para hablar acerca de Google. La religión del señor Sagan ya está aquí y se llama Google, dice Scott Galloway. Durante gran parte de la historia de la humanidad, la mayoría de la gente ha creído en un poder superior. Aterrados por los fenómenos meteorológicos, los seres humanos conjuraron la existencia de un ser consciente que orquestaba todos los fenómenos como respuesta a su comportamiento. La religión ha producido y sigue produciendo beneficios psicológicos a algunas personas si es lo que les va. Quienes acuden a iglesias, mezquitas y templos puntúan más alto en los niveles de optimismo y de cooperación entre sí, que son vía clave para la prosperidad. Los creyentes tienen más probabilidades de sobrevivir que sus amigos ateos. Sin embargo, en las sociedades económicas maduras, la religión está muriendo. En Estados Unidos, el número de personas que afirman no tener ninguna afiliación religiosa ha aumentado en 25 millones en los últimos 20 años. El mayor indicador de la ausencia de fe es el uso de Internet, al que se puede achacar más de una cuarta parte del distanciamiento de la religión por parte de los estadounidenses. El acceso a la información y a la educación han hecho mella en las creencias religiosas. Las personas con grados universitarios tienen menos posibilidades de volverse religiosas que aquellas que no pasaron del bachillerato. Es menos probable que creas en Dios si tienes un cociente intelectual alto. Solo una de cada seis personas con un cociente intelectual superior a 140, los superlistos, reconoce obtener algún tipo de satisfacción en la práctica de una religión. Cuando Nietzsche proclamó que Dios había muerto, no fue un grito de victoria, sino un lamento por la pérdida de una brújula moral. A medida que por todo el planeta el nivel de supervivencia y prosperidad es cada vez mayor, ¿cuál es el pegamento que mantiene unida a la gran familia humana? ¿Qué hay que nos ayude a vivir una vida mejor? ¿Cómo podemos aprender más, descubrir más oportunidades y buscar respuestas a las preguntas que nos fascinan y nos afectan a todas y a todos? Es bueno saberlo, el conocimiento. Llevamos obsesionados con él desde la antigüedad. Conócete a ti mismo, prescribía el oráculo de Delfos. En la era de la Ilustración, cuestionarse los mitos no solo estaba bien visto, sino que era incluso noble. Sentar las bases de la libertad, la tolerancia y el progreso. Florecieron la ciencia y la filosofía. El dogma religioso fue desafiado con un sencillo lema: atrévete a saber. Más que cualquier otra cosa, lo que queremos es saber. Queremos estar seguros de si nuestra pareja nos sigue queriendo, de que nuestro hijo está a salvo. Cualquiera que tenga hijos sabe bien que el universo se derrumba en torno a ellos cuando están enfermos o cuando sufren. Cuando el niño se despierta con fiebre o le sale una urticaria, necesitamos saber: mi universo es mi niño, ¿y se pondrá bien? La parte lógica de nuestro cerebro, el telencéfalo, es capaz de casi calmar el temeroso cerebro reptiliano, y lo hace a base de datos. Google tiene respuestas para todas las preguntas. La mayor parte de nuestros antepasados vivía entre misterios. Dios escuchaba tus oraciones, pero muchas, la gran mayoría, por no decir que todas, no las contestaba. Si Dios te hablaba, significaba que oías voces, lo que enciende el piloto de alarma en cualquier evaluación psicológica. La mayoría de las personas religiosas sienten que algo o alguien les hace de guardián, pero así y todo, no siempre saben cómo han de proceder. A diferencia de nuestros antepasados, hoy podemos encontrar cierta seguridad en los hechos y en los datos. Nuestras preguntas hallan respuestas de inmediato y nuestro descanso está asegurado. ¿Cómo se detecta el monóxido de carbono? Aquí van cinco maneras. Google incluso destaca la mejor respuesta. He aquí todo lo que necesitas saber en letra grande, por si acaso estás entrando en pánico ahora mismo. Te dice Google: nuestro primer instinto es el de la supervivencia. El contenido, no, perdón, el cometido de Dios era el de darnos seguridad, pero solo a aquellos que fueran justos y se resistieran a todos sus deseos, a los que no pecaran. La historia está repleta de creyentes que suplicaron, que ayunaron y se flagelaron con palos o con látigos o con clavos para rogarle a Dios su protección y sus respuestas. ¿Se está preparando otra tribu para atacarnos?, preguntaban al oráculo al tiempo que derramaban vino sobre la piedra caliente. ¿Cuál es nuestro mayor enemigo?, preguntaban por aquel entonces, y en aquel entonces era más difícil determinar la cantidad de cabezas nucleares en manos de Corea del Norte. Ahora solo tienes que teclearlo en la barra de búsqueda de Google y vas a tener suerte. La oración. La ciencia se ha dedicado a buscar a Dios o a una inteligencia superior, y a lo largo del último siglo se han desarrollado numerosos esfuerzos muy bien financiados para examinar el universo en busca de emisiones de radio que pudieran demostrar la existencia de vida. Por ejemplo, el plan de búsqueda de inteligencia extraterrestre. El audaz Carl Sagan comparó estos empeños con la práctica de la oración: alzar la vista hacia el cielo, enviar datos y esperar respuesta de un ser más inteligente. Tenemos la esperanza de que esta entidad superior pueda captar, procesar y devolvernos la respuesta. En plena crisis del SIDA, la psiquiatra Elizabeth Targ, de la Universidad de California en San Francisco, invitó a sanadores y médiums radicados en más de 2.500 kilómetros del lugar del experimento a rezar por 10 individuos que padecían la enfermedad en un estado avanzado. El grupo de control, integrado también por otros 10 sujetos, no fue destinatario de las oraciones de los sanadores. Los resultados fueron sorprendentes y se publicaron en Western Journal of Medicine, porque durante los primeros 6 meses que duró el estudio, murieron 4 sujetos y todos pertenecientes al grupo de control. La doctora Targ realizó otro estudio de seguimiento que mostró también una diferencia significativa en términos estadísticos y en los niveles de CD4 entre los del experimento y los de control. Por desgracia, la doctora Targ murió poco después de publicar su investigación y tenía solo 40 años y se le había diagnosticado un glioblastoma 4 meses antes. Falleció en pleno desarrollo de la investigación y se demostró tras su muerte que no aguantó esta investigación en el escrutinio posterior, porque no había un análisis más detallado que revelara que los 4 pacientes que habían muerto en aquel primer estudio eran los que hacía más tiempo que padecían la enfermedad y no eran necesariamente los 6 que se salvaron por los que más se había rezado. Las oraciones en Google, sin embargo, siempre obtienen respuesta. Le ofrece su conocimiento a todo el mundo con independencia de cuál sea su extracción social o su nivel educativo. Si tienes un smartphone, y el 88% de los consumidores, al menos en Estados Unidos, lo tiene, o alguna conexión a Internet, el 40% en Estados Unidos lo tiene, puedes obtener la respuesta a cualquier pregunta que se te ocurra. Si quieres ver, aunque sea solo una mínima parte de la asombrosa diversidad de preguntas que se hacen a Google y en tiempo real, ve a google.com y haz clic en la sección acerca de y desplázate hacia abajo para ver lo que la gente está preguntando justamente ahora. 3.500 millones de veces al día. 3.500 millones de veces al día. Imagínense eso. Los seres humanos dirigen su mirada no hacia arriba, sino hacia abajo, a sus pantallas, y nadie nos juzga por hacer una pregunta equivocada. La más absoluta ignorancia es bienvenida. ¿Qué es el Brexit? ¿Cuándo es peligrosa una fiebre? Y también la pura curiosidad. ¿Los mejores tacos de Austin? ¿O volcarnos a preguntas alojadas en lo más profundo de nuestro corazón? ¿Por qué no me devuelve las llamadas? ¿Por qué me deja en visto? ¿Cómo saber si debería divorciarme? Y, misteriosamente, las preguntas aparecen. Los algoritmos de Google, a los ojos de casi todos nosotros, obra de la intervención divina, conjuran una compilación de información útil y la empresa de búsquedas de Mountain View responde a las preguntas que nos acechan, ya sean triviales o profundas, y alivia nuestro sufrimiento. Sus resultados de búsqueda son nuestra bendición. Venga, vive una vida mejor con este nuevo saber. Y esto crea confianza. Apple está considerada como la empresa más innovadora del mundo. Amazon como la de mejor reputación, sea lo que sea que eso signifique, y Facebook como la mejor empresa en la que trabajar. Pero la confianza que depositamos en Google no tiene parangón. Uno de los sentidos en los que Google es nuestro Dios moderno es el hecho en que conoce nuestros secretos más profundos. Lo ve todo y mantiene un recuento de todos nuestros pensamientos e intenciones. Con nuestras consultas confesamos a Google cosas que no compartiríamos con nuestro sacerdote o rabino, ni con nuestra madre, e incluso ni con tu médico ni con tu mejor amigo. Ya se trata de fisgar o de fisgonear en la vida de una antigua novia, averiguar por qué no salió ese sarpullido en alguna parte del cuerpecito, que ya saben más o menos que está como a la mitad, o comprobar si padecemos un tipo de fetichismo insano, o simplemente que nos atraen los pies. A Google le hacemos confesiones que dejarían a cualquier amigo atemorizado, por muy comprensivo que fuese. Confiamos plenamente en el mecanismo. Aproximadamente 1 de cada 6 consultas en Google son preguntas que no se han formulado nunca antes. ¿Qué otra institución, ya sea profesional o religiosa, ostenta tanta credibilidad y merece tanta confianza como para que la gente le plantee todas sus preguntas hasta el momento incontestables? ¿Qué gurú es tan sabio como para llegar a inspirar tantas preguntas originales? Google refuerza su entidad divina al indicar claramente qué resultados de búsqueda son orgánicos y cuáles son de pago. Esto aumenta la confianza en sus procesos de búsqueda, ya que así parece que el mercado no le afecta. La consecuencia es que las escrituras de Google son resultados de búsqueda. Representan para muchos un torrente de veracidad inigualable, y sin embargo, Google se aprovecha de ambas situaciones. La búsqueda orgánica preserva la neutralidad, mientras que el contenido de pago les permite obtener ingresos publicitarios y nadie se queja. Se entiende que Dios no tiene una agenda propia a la hora de responder preguntas. Es omnipotente e imparcial y ama a todos sus hijos por igual. La búsqueda orgánica en Google proporciona una información justa e imparcial, sin juzgar quién eres o dónde te encuentras. Los resultados de búsqueda orgánica se basan exclusivamente en la relevancia de los términos de búsqueda que has usado. La optimización de los motores de búsqueda, que se llaman en inglés Search Engine Optimization, puede ayudar a que tu web figure mejor y aparezca más arriba en la lista, pero esta SEO sigue siendo gratuita y basada en un criterio de relevancia. O sea, no puedes pagar para aparecer más arriba, y si pagas para aparecer más arriba, dice anuncio. Los consumidores se fían de los resultados orgánicos. Nos encanta la imparcialidad y hacemos clic en ellos mucho más a menudo que en los anuncios. La diferencia está en que Google gana dinero cobrándole un peaje cualquiera a Nespresso, por ejemplo, al concesionario Nissan, a Kids, etc. Y cualquiera que quiera enterarse de cuáles son nuestras esperanzas, sueños y preocupaciones para presentarnos ideas sobre cómo abordarlos. Eso le cobra a los anunciantes, pero no dice quiénes somos. Igual que hubo ordenadores personales anteriores a Apple, venta de libro por internet antes de Amazon y redes sociales previas a Facebook, también hubo motores de búsqueda previos a Google, y solo hay que preguntarle a Ask Jeeves o a Overture o a los que yo me acuerdo, Laicos y Altavista. Y de la misma forma en que no fueron más de 1 o 2 las características que diferenciaron al resto de los miembros de los 4 de sus correspondientes manadas y los convirtieron en conquistadores globales, el diseño de Jobs y la arquitectura de Wozniak para el Apple II, el sistema de valoraciones y comentarios de Amazon, las fotos de Facebook, también en el caso de Google, los factores decisivos fueron la elegancia y sencillez de la página de inicio y el hecho de que a las marcas que se anunciaban no se les permitía ni se les permite influir sobre los resultados de búsqueda de tipo orgánico. Puede que ninguna de las dos características parezca importante a 2 décadas de haber nacido Google, pero en su momento fueron toda una revelación. La empresa se ha esforzado mucho para ganarse esa confianza y la página de inicio de Google sigue siendo colorida y ordenada, que les decía incluso a los más neófitos navegantes de internet, adelante, teclea todo lo que quieras saber. Aquí no hay trucos ocultos ni hace falta tener experiencia. Nosotros nos encargamos de todo. Entre tanto, cuando los usuarios se daban cuenta de que obtenían la mejor respuesta posible, no aquella por la que alguien hubiese pagado más dinero, era como si, por seguir con las analogías bíblicas, estuvieran viendo el camino, la verdad y la luz. Se creó un vínculo de confianza que ha sobrevivido durante toda una generación y que ha convertido a Google en el más influyente de los cuatro jinetes. Esta confianza no se extiende solo a los usuarios de Google, sino también, y es igual de importante, a sus clientes corporativos. Con la fórmula de subastas de Google, si los anunciantes querían tráfico, quienes fijaban el precio de cada clic eran los consumidores y no los anunciantes. Parte de lo que dice sobre Google este libro llamado For, les digo, de Scott Galloway, y seguiremos revisando a lo largo de la semana. Nos falta lo que tiene que ver con Facebook y parte de lo que tiene que ver con Apple. Pues así llegamos al final de este programa. Quédense en Señal Informativa a continuación. Y me preguntan por qué nos escuchamos directamente en Puerto Vallarta. Pues no sé, habrá que preguntarle directamente a la directora de allá, que es Susana Carreño. Hasta la próxima, pásenla muy bien. Tengan excelente miércoles.
Para proseguir con la ejecución de este programa, necesita ser reiniciado. Necesita ser reiniciado.
Ni te preocupes en llamar al técnico. Una nueva versión de este programa, actualizada, más veloz y con mayor capacidad, estará lista mañana a las 5 de la mañana. Así que espéranos en 0.1 para encender tu día, tu mente, tu cuerpo, tu vida. Bueno, menos los sábados y los domingos. 0.1, una producción de Radio Universidad de Guadalajara.